Saludos a todos y bienvenidos a Film Not Included, un podcast dedicado a la discusión de películas nuevas, viejas, buenas y malas. Yo soy Oti y junto a mí,
nosotros Tony.
Y en este episodio vamos a estar discutiendo la película Scream, la película original Scream del 1996, como verdad, parte de nuestra serie de camino a Scream, que la quinta película de la franquicia, pero se llama igual que la primera. It's a whole thing, así que no se vayan a ninguna parte, que el episodio va a empezar ahora. Saludos, mi gente, y bienvenidos a otro episodio de Film Not Included. Tony, ¿qué es la que hay?
Todo tranquilo, ¿a ti? ¿Tú cómo andas?
Sí, hermano. O sea,
¿sí?
Sí. Sueño, hijo puta. Feliz Día de Reyes, by the way.
Ah, feliz Día de Reyes a todo el mundo.
Sí, sí, sí. Así que, ya, yeah, vamos a estar hablando, Tony, de todas las películas de Scream en la próxima semana. La semana que viene, prepárense, porque van a tener de la 2 a la 4 ahí. Ya, va a estar ahí. Así que, nada, Tony, vamos a sacar housekeeping del medio para entonces empezar a hablar de Scream. Como siempre, este episodio está en Spotify, Anchor y Apple Podcasts. Donde sea que lo escuchen, denle follow y subscribe. Si lo escuchan en Apple Podcasts, dejen una reseña de 5 estrellas. Si no lo escuchan en Spotify, también nos pueden dejar una reseña de 5 estrellas. Y pueden seguir nuestro otro podcast, el podcast de Star Wars, que es un podcast dedicado a todo tipo de cosas relacionadas a Star Wars. Y nos pueden seguir en Instagram y en Twitter. Film Not Included, los enlaces a todo lo que acabo de decir están abajo en la descripción. Ok, Tony, ahora sí. Dude, Scream 1996. Esto es una de nuestras películas favoritas, sin duda alguna. Es una de esas películas que antes de hacer el podcast, yo sé que los dos apreciábamos un montón. Y de hecho, nosotros fuimos a ver Scream 4 juntos.
Correcto.
Ya, como que el tipo de película que desde que empezamos a hacer el podcast como que siempre era como que, ok, ¿cuándo vamos a hablar de
Scream? Vamos a hablar de Scream,
yeah. Y finalmente pues llegó el momento. Viene una película nueva de Scream, so momento perfecto para hablar de las cuatro películas, que me emociona porque tendré unas favoritas que otras, pero a mí esta serie me fascina. So, estoy súper contento que vamos a hablar de todas.
Y a mí, algo que a mí me encanta de esta serie es que no solamente una serie que ha podido vivir conmigo y ha sido una parte grande de mi vida, sino que también fue una de esas series donde tú y yo conectamos almost immediately with. Como que tan pronto tú las viste fue como que, ok, now I get it.
Okay. Funny story, ¿verdad? Porque yo, cuando nosotros nos conocimos, yo nunca había visto. Ok. Vamos a hablar, ¿verdad? De la primera vez que vimos esta película, so. Ajá, voy a contar mis pensamientos, sigue tú. Sorry.
Nada, que simplemente como que siempre hemos tenido esta serie como que entre tú y yo siempre hablamos de ella cada rato, como que we reference it. Y, y nada, eso siempre me ha gustado, ¿verdad? Porque no tengo realmente otra persona con quien yo puedo share esta serie así de intensamente.
Sí. Sorry. Nosotros los dos somos super, super fans de esta serie, so. Vamos entonces a hablar, ¿verdad?, de la primera vez que vimos esta película, y aquí sigo entonces con lo que estaba diciendo. Cuando nosotros nos conocimos, yo nunca había visto Scream, pero como que a mí como que siempre me había gustado el cine, so como que no me acuerdo how we got to it, pero tú las tenías y me las prestaste, y me dijiste como que mira las tres películas.
Uh-huh.
Y en ese momento no había salido ni la cuatro. Y
true.
Y entonces las vi y me encantaron, pero de la 1 yo había visto parte. Como que yo vi maybe mi papá la tenía puesta o algo. So, cuando yo la vi la primera vez, como que yo sabía que Billy y Stu eran los killers. So, como que yo nunca tuve como que ese...
Right.
Ah, ¿quién va a ser? ¿Quién va a ser como con las otras tres películas? So, Sí, pero como que yo, de verdad que me acuerdo que me las y hiciste lo mismo con Lord of the Rings, que también, que nunca la. Ah, no, pero yo no. Ok, no, eso es otro cuento para otro día. Pero sí, so, gracias a ti fue que yo vine a ver todas las películas de Scream. So, gracias, Tony.
No.
So,
Dude, conmigo interesante porque mi primera interacción con lo que vamos a llamar el universo de Scream ni siquiera fue Scream, fue Scary Movie. Y Scary Movie, ¿verdad? Obviamente el trope de Scary Movie era, ah, ok, vamos a coger la comedia de Scream and actually make a comedy. A diferencia de lo que estaba haciendo Wes Craven con su película, que era, no, 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 like, these are just things dentro del mundo de horror that are just
Que
funny.
Wes Craven hace una película, hace como una parodia de películas de horror, pero a la misma vez hace una película de horror.
Exacto. So, like, esa fue mi primera interacción con, you know, Ghostface y esta idea, ¿verdad?, de los teenagers en high school tratando de find a killer or whatever. Y, ¿sabes? Pasaron un par de años y no fue, yo creo que hasta como al tiempo que estaba saliendo Scream 3 fue que yo dije como que, ah, ok, pues déjame sentarme y ver todas estas películas. Y más o menos como tú, dude, o sea, literalmente desde la primera fue como que, oh, shit, esto es, this is great. Y yo no sabía lo de Stu ni lo de fucking Billy, so eso fue como que para mí un first watch. Y me enamoré de esta serie, o sea, me enamoré de que de verdad.
Sí, yo me acuerdo que viendo la primera película yo estaba súper confundido con, ¿verdad? Con lo meta que era. Porque para mí esto eran like straightforward horror movies. Y aunque sí había visto partes de la primera, como que nunca había como que tenido ese whole grasp de lo que es esta película.
Yes.
Y yo creo que maybe como que antes de darme cuenta. Fue como mucha gente cuando vieron Cabin in the Woods, que pensaban que era una mierda película porque pensaban que todo era súper en serio.
Sí.
Y pues yo creo que yo maybe tuve una experiencia así como que primero, porque específicamente ese third act, como cuando empiezan, ah, esta es la parte de la película, que y yo estaba como que, wait, what?
Sí, te entiendo. Pues mira,
Pero.
Oti, dame un segundo que este me está llamando, da un break,
Dale,
quédate
dale.
ahí. Ajá, dude, pero yo te entiendo completamente con lo de Cabin in the Woods, by the way.
Sí. Me acabas por ahí que volviste como si nada.
Yes, sorry. Es que literalmente, as I was talking con Esther, yo como que, shit,
Anyways, pues ajá, como que yo. Esa primera vez que la vi, como que me quedé súper confundido con eso, pero como que cuando todo me tuvo sentido, fue como que, ah, ok, esta película es genial.
y no solo genial, es el hecho de que él toma, ¿verdad?, todos estos tropes y te dice, ah, by the way, está pendiente ahora cuando vayas a ver otra película de horror, cualquiera, literalmente cualquier película de horror. Siéntate y está pendiente a estas cositas y va a ver lo que te estoy diciendo.
Exactamente.
Y obviamente el meta-ness del final, obviamente con the rules and what are the rules en los scary movies y todo eso, pero even before that, again, volviendo a la conversación dentro del video store, es como que cuando le está diciendo, dude, o sea, look at it, o sea, míralo en la perspectiva de como que this was a real crime, obviamente everybody's a suspect, como que no matter what. Y el momento cuando Billy le dice, what about you? Como que, what if your fucking sick mind movie just decided to kill people? Como que, you know what? I would be the first to admit that I am a suspect.
Sí, y también como que todo lo de, ay, ¿cuál es el motive? Y él le dice, ah, ya estamos como que...
Ah, sí, ya, como que los motives no importan ya.
Ajá, we're past that. Este...
Que actually un mirror bien, bien interesante a la... the actual reason, ¿verdad?, por la cual Stu y Billy terminan haciendo esto, que obviamente viene más por Billy de lo que viene por Stu, pero el motive de ello es tan y tan como que no... It's incidental, basically. Es como que simplemente todo cae porque tiene que caer.
Si lo piensas como que... Lo del motive, como dice Randy, o sea, es tan... We're past that tanto que es como que... Piensa que uno de los problemas que la gente tiene con las películas de Halloween es cuando le tratan de dar un motive a Michael Myers. Como que we don't want him to have a motive. Que simplemente exista. So sí, o sea, esta película de verdad como que... Y muchas después como que lo han venido a hacer en este... Y de hecho, esta no es la primera vez que Wes Craven trata esto, o sea, New Nightmare fue como que su primer intento a como que
el metaverse
super meta y comentar en hasta sus mismas películas. Pero esta yo creo que es como que just the gold standard,
sí.
Y de verdad como que la única película así que yo puedo pensar que ha replicated this Cabin in the Woods, como que hay muchas que han como que jugado con el trope y han sido un poquito más mera, pero como que yo creo que estas dos son el, o sea, como que para mí son como que lo más alto que puede llegar.
Sí, yo estoy contigo. Esas dos películas son the epitome de lo que es ser un horror commentary film.
So, Tony, vamos entonces a... Ahora es de la película,
Vamos al mambo.
So, esta película, ¿verdad?, dirigida por Wes Craven, esta es mi película favorita de Wes Craven, y tiene un elenco que se ha convertido como en legendary, o sea, lo que es Neve Campbell, Courtney Cox y David Arquette, como que definitivamente como que uno de los pocos tríos así en horror movies que... We love to see, ¿no?
Pero lo interesante de esta serie, ¿no?, es que ha sido un, digamos, ha sido un vehículo para gente como, viste, Neve Campbell era ya grande cuando Party of Five y todo, pero it actually la movió, ¿verdad?, a otro nivel de estrellato. Courtney Cox ya era Courtney Cox, so that's whatever.
Sí, that's, o sea, not an issue. Lo de Courtney Cox siempre va a estar más atado a Friends que nada.
Claro, y actually la razón por la cual Courtney Cox quería hacer este role y ella actually fue a la producción a pedirle el role fue porque ella quería move away from un personaje como Monica y entrar a ser personaje más bitchy, más negativo, más como que fuerte, para ya poder distanciarse, ¿verdad?, de los personajes.
Claro.
So eso hace muchísimo sentido. Entonces obviamente traen a David Arquette como nuestro... quote unquote comedic relief, pero a la misma vez como que he is a good actor. Lo que pasa es que
David Arquette, como que you know what you're gonna get.
Exacto, David Arquette is a good actor who doesn't act good. So no sé, whatever.
No lo quiero poner al mismo nivel porque obviamente uno es más épico que el otro, pero él está como que en Keanu Reeves territory. Tú lo coges porque tú quieres que él haga algo súper específico and he's gonna deliver.
And he's gonna do it. Sí. pero que esta serie por completa ha sido un vehículo para un montón de gente, como que, ¿sabes? Fucking Timothy Olyphant sale en la segunda, sí. Sarah Michelle Gellar sale en la segunda, again, estos son gente que they were already big o tenían nombres, pero simplemente salen en estos little cameos. Fucking Jada Pinkett Smith sale en la segunda, cabrón.
Oye, Tony, esta película tiene, la primera tiene a Shaggy y la segunda tiene a Daphne,
I know.
Tenemos que quedar a Freddie Prinze en una de estas y después a Linda Cardellini.
I'm with it. I live it.
Sí, estaría épico.
Pero que sí, o sea, siempre tenemos este, el elenco de cada de las películas es perfecto para la película, right? Y cae ahí.
Oye, y si lo piensas como que hasta en la 4, Emma Roberts, como que en ese momento estaba en ese transition de ser este Nickelodeon star a empezar a hacer películas. Como que, ¿verdad? Añadiendo lo que dices, que es como que just a vehicle for many actors.
Sí, y la manera que te los presentan, ¿verdad? Porque otra cosa es, you know, volviendo a la primera película y el mejor cold open en la historia de los cold opens.
Ajá, que obviamente quiero hablar de eso.
Drew Barrymore, o sea, Wes Craven literalmente castea a Drew Barrymore, America's sweetheart, o sea, porque en ese momento Drew Barrymore ya era fucking Drew Barrymore, o sea, ella lleva actuando desde que tenía como 3 años, so.
¿Verdad? Dando un poquito de contexto, Drew Barrymore en ese momento, ella tiene top billing en la película, de todo
bueno,
el mundo.
Bueno, ella iba a ser Sydney.
Todo el mundo que tiene top billing, ella era la más famosa en ese momento, like, punto. Uh-huh. Porque esto en el 96, Friends llevaba un season. Y literalmente la castean y la matan en los primeros 10 minutos. Que tú sabes que yo siempre me he puesto a pensar que es como que es un crimen de que ya sale bien poco. Pero ella tiene 10 minutos sólidos, que ella nada más.
Y loco, y un montón de diálogo y un montón de like acting. Like, ella está ahí heavy. Pero interesante es que Wes Craven hace eso a propósito. O sea, Wes Craven originalmente trae a Drew Barrymore pensando que ella va a ser Sydney. Después él dice, no, yo quiero a alguien que no sea tan well known para ser Sydney. Yo prefiero a alguien más unknown. Pero deja a fucking Drew Barrymore como ese personaje al principio y decide, ok, vamos a coger a Drew Barrymore, America's sweetheart, and just matarla en los primeros 10 minutos de esta película.
Sí.
Y de una manera de que literalmente en los primeros 2 minutos tú dices, this bitch is dead. O sea, sí. Like, no hay de otra. No hay manera que ese cold open termine con Drew Barrymore alive. Pero sí. Él te lo presenta, ¿verdad? Y te lo, cabrón, y una de las cosas que a mí me encanta de esta serie es que you find new stuff cada vez que la ves. El mini tracking shot en la cocina, cabrón. Está cabrón, el wide lens moviéndose detrás del counter, el rack focus a los cuchillos y después a ella otra vez, como que, y todo esto mientras hay diálogo pasando.
Sí.
La coreografía de esa escena está spot on.
Sí, 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 estoy completamente de acuerdo. Definitivamente uno de los mejores cold opens en toda la historia, ¿verdad? Y it doesn't get more iconic que what's your favorite scary movie. Como que esa línea de diálogo para mí tiene que estar en todas las películas de Scream. Es como que that's the line, ¿me entiendes?
Claro.
So, siempre es como un great way de empezar la película cuando está en un rewatch. ¿Verdad? Ya hablamos de Drew Barrymore, pero hablemos entonces del resto del elenco. Tenemos, ¿verdad? Ya dije nuestro Big Three, o sea, Neve Campbell, mi amiga, ¿verdad? Nosotros comimos juntos.
Es verdad, esa es tu mejor amiga.
Sí, eso, escuchen algunos episodios viejos que hablo de esto. ¿verdad? Pues Neve Campbell es nuestro personaje principal, ella es Sidney Prescott, ella. Esto lo hemos hablado mil veces en el podcast, ¿no? Scream es un play en lo que fue Halloween, so. Sidney de alguna manera un play en Laurie Strode, y esto después lo hay un momento específico que hablando de Jamie Lee Curtis,
hay referencias idénticas a Halloween, o sea, volviendo al cold open, cuando los papás de Drew Barrymore llegan a la casa que encuentran el cuerpo, que el papá le dice Go down the street to the Mackenzies. Esa es una línea exactamente de Halloween cuando Lori le dice a Tommy y a la nena, go down to the Mackenzies.
Sí.
Las referencias están ahí, pero spot on.
Sí, que después es interesante, ¿no? Porque H2O sale después de Scream y entonces pues H2O coge cosas de Scream para... Siempre es interesante ver ese círculo. Neve Campbell es nuestra final girl para todos los efectos y te lo estaba diciendo ayer, para mí Sydney Prescott es el mejor final girl okay. Porque Lori es final girl en tres películas maybe, en Halloween 2 y en H2O, sí, ella es como que el final girl, pero en Halloween 2018 Lori es as much the hunter que Michael Myers, so.
Pero y lo interesante es que Lori actually goes through el proceso, ¿verdad? Ella, por todos los efectos, en Halloween 1978, inclusive hasta en Halloween 2, ella es un teenage girl que that's all she is. She is just a victim. A diferencia de Sydney Prescott, que she fights back.
Exacto, eso era lo otro que quería llegar. Exactamente.
Desde el principio, she fights back. De esa primera escena en la casa de ella, she's fighting back.
Exacto. Ella como que... Yo a veces siento que Sydney le tiene más miedo a la situación que al actual Ghostface. Porque in the face of danger, ella siempre se puede manejar.
Claro.
So...
Sí, no, ella lo dice y todo. Cuando en la escena que ella está... Que van a, ella y Billy van a tener sexo, que ella le dice como que... Ah, yo... Todo lo que yo quiero hacer es get past todo este post-traumatic bullshit.
Ajá,
es como
ajá.
Que el miedo de ella es la situación, es que todo le recuerda, ¿verdad? Losing her mom, murder, todo eso. No es tanto que ella le tiene miedo a este tipo en una máscara. I mean, of course she does, y lo vemos, pero a la misma vez she fights back.
Por eso, exactamente, o sea, y... Pero de nuevo, no...
Lori grita.
Sí. Y en Halloween 2018 Lori fights back demasiado como para ser el final girl.
Yeah.
Como que Neve Campbell, Sydney Prescott, ella es la mejor. A mí, ¿verdad? La historia de ella la vamos a ver desarrollarse a través de todas las películas. Ella, ¿verdad? It's always about her al final del día. Nunca. Que solo, ¿verdad? Voy a dejar esta conversación para cuando hablemos de la nueva, pero ajá. Entonces también, como tú dijiste, Courtney Cox aquí haciendo un rol un poco distinto, ella es bastante odiosa en esta película, ella. Aunque después al final tiene razón, pero ajá, ya está ahí como que ella es esta reportera que fue quien cubrió el caso de su mamá y pues le dio mucha mierda a Sydney porque ella no le creía su testimonio y pues hay conflicto ahí. Y ella está tratando de get the scoop de estos new murders que están pasando, so... Yeah, a mí, Courtney Cox en esta franquicia me encanta, o sea, como que... Mi miedo más grande de que sigan esta historia es que regresen Neve Campbell y no regresen ni Courtney ni David Arquette, so... Yeah.
Yo creo que para mí lo scares más grande que toda esta franquicia ha tenido son todos los near-death experiences que fucking Courtney Cox ha tenido. Porque legit, como que en la primera she gets shot. En la segunda she gets thrown from a fucking building, literal, and survives. En la segunda she gets shot again. En la tercera is when she gets thrown from a fucking building en California. Y yo creo que en la cuarta she gets stabbed.
Sí, sí.
A diferencia de Dewey, que es como que Dewey is dead pretty much en todas las películas. Dewey died en la primera y nunca se lo quisieron decir.
No, he's still hanging around. Entonces, pues hablando de Dewey, ¿verdad? El policía joven, policía cool, y me encanta ese momento que le entra y le dice como que, you're underage, but I'm not. Y coge la cerveza y se la toma.
Sí.
Y, ajá, él...
What did mama tell you? When I wear this badge, you treat me like a man of the law. A mí me encanta la escena cuando él está frente a la estación de policía Y el capitán se está dando un cigarrillo y de momento Dewey como que mira, se pone las gafas y mira para adelante y sube y es un cono de helado lo que él se está comiendo. Y tú piensas que Dewey también se va a estar fumando un cigarrillo y de momento no, es lo que tiene un little ice cream cone.
Ay, cabrón, yo amo a Dewey. ¿Tú has visto Scary Movie 1? Sí, dijiste que
Claro,
sí. A mí me
claro.
encanta el final de esa película, que el reveal
El
es que
doofus.
Dewey es Kaiser Soze y al
Sí.
final era el malo all
Ya.
along. Sí, fucking Dewey. Yo, de verdad, yo amo a Dewey. Y además de ellos, ¿verdad? Tenemos entonces como que lo que sería el supporting cast, porque they all die.
Claro.
Tenemos a Rose McGowan como Tatum, ella es la mejor amiga de Sidney en esta película. Spoiler alert, she dies. Tenemos.
It's
¿Ah?
McGowan.
Tenemos también a Matthew Lillard, que él es tú, él es el novio de Tatum. Spoiler alert, es uno de los killers. He's an idiot. Él es literalmente la definición de Do It for the Vine.
True.
También tenemos a Jamie Kennedy, que él es Randy, él es como que este chamaco en la escuela que knows a shit ton about movies y
Y él es nuestro comedic relief también a
sí,
través de la
y la
película.
película constantemente quiere que tú pienses que él es el killer, but he's not. Y entonces por último tenemos a Skeet Ulrich, que él es Billy, el novio de Sidney, que también es uno de los killers. Y de hecho, estaba envuelto en el, ¿verdad? Él estaba envuelto en el killing de la mamá de ella, ¿no?
Bueno,
Sí.
es tú también.
Por eso, por eso.
Pero, y lo interesante de Skeet. Es que a mí me encanta el mirroring que Wes Craven está haciendo con su casting de Nightmare on Elm Street. Es como que, ah, by the way, ¿te acuerdas de Johnny Depp? This is what he would look like in the 90s.
Exactamente. Ok. Qué bueno que no soy el único que piensa en eso.
Loco, es que obvio, o sea, él dice como que, ah, ok, vamos a. Porque algo que hace Nightmare on Elm Street, la original, es que al principio, como que tú no sabes, like, si Johnny Depp is actually good or not. Pero, y él está tratando de hacer eso mismo, él te dice como que, ah, mira, el novio, he's clearly the killer, pero not really, no lo sabe, a menos de que ya hayas visto la película. Pero sí, el mirroring a Nightmare on Elm Street, como que ahí. O sea, that is Johnny Depp por todos los efectos.
Sí. Y nada, Tony, básicamente el plot de esta película es súper simple, ¿no? Tenemos el cold open que ya discutimos y entonces pues la película empieza con Sidney, ¿verdad? Ya está chamaca en high school, tiene su grupo de amigos. Y ella, ¿verdad?, tiene este trauma de que su mamá la mataron hace casi un año. Que, by the way, Billy es un cabrón. Como que la parte esa que él le dice, Sidney, it's been a year, get over it. Es como que, loco, mataron a
Sí,
su mamá, what the fuck.
no, él es un dicky. Es como que y la línea perfecta de Sidney de como que, Your mom left town, my mom is in a graveyard somewhere. Como que, yes, get it, girl.
Ajá. Ajá, como que tenemos, ¿verdad?, esta dinámica de amigos y pues ellos se enteran, ¿verdad?, de la muerte de Drew Barrymore, que pues empieza a aterrorizar a toda la escuela, ¿verdad?, porque estos killings se están empezando. Entonces, pues, nada, básicamente como que vemos como poco a poco se van acercando más y más a Sidney Prescott, cierran la escuela, it's a whole thing, y entonces pues toda la película un constante, ok, ¿quién es la persona que está haciendo esto? Porque estamos 100% seguros que alguien del corillo, ¿no?
Claro.
Y aquí empieza, ¿verdad?, el trope que han llevado hasta hoy, ¿verdad?, The Killers in the Poster, que siempre va a ser alguien del main cast, de alguna forma u otra. Y ajá, como que básicamente, o sea, tampoco siento que te voy a entrar en detalles, porque la película es como que just bien straightforward.
Sumamente straightforward.
Sí, como que todo, ¿verdad?, culmina en este party en casa de Stu, donde matan a Tatum. Entonces, pues ahí tenemos el reveal de que eran Billy y Stu all along. Ellos también tienen al papá de Sidney, ¿verdad? Que lleva MIA toda la película y también es uno de los potential subjects, suspects. Y nada, al final del día, Billy mata a Stu y a Billy y yeah, she wins.
She does.
Sí. Tony, ¿alguna secuencia de esta película que quieras mencionar es como una que te gusta, una que creas que tenemos que hablar?
Déjame ver. I mean, a mí me encantan todas las secuencias que son solamente Sidney y Ghostface. Como que la secuencia en el baño de la escuela me gusta, la secuencia en la casa de ella sola.
A mí esa primera secuencia me encanta. Como es lo que te digo, o sea, ella no le tiene miedo. Es como, tú estás en el front porch, dale, vamos para allá.
Ah, sí, sí. Igual, y esa escena cuando ella vuelve y entra, cierra la puerta, the killer is inside, como que todo eso, it's just like,
sí,
tiene como que un great flow.
El party en casa de Stu debe ser uno de los mejores horror sequences ever.
Yes, yes. Y me encanta como que todas las partes que tenemos, ¿no? Con la película, o sea, literalmente vamos por prácticamente toda la casa. O sea, el garage con Tatum, estamos en el ático en un momento con Sidney, que después ella se tira por la ventana. Tenemos la sala donde está la fiestecita,
la cocina donde se acaba
la cocina todo. Donde se acaba todo, exacto, el hallway con la escalera, que es donde, o sea, pasan todas las escenas esas de diálogo épica
hasta el basement casi.
Yep.
Más allá que momentos, quiero mencionar como que algunos tropes, ¿verdad? Todos los que dijiste hasta. Y de hecho, también como que esta película, también me gusta que los victims no todos son super stupid. A Tatum la matan, pero Tatum también puts up a fight, ¿no? Cuando le empieza a tirar las botellas de cerveza.
Sí, ¿no? Una de las cosas que a mí me encanta de Tatum es ese como que el cockiness de ella, de como que, oh, hi, man in a mask. Sí. Como que ella le está flirting con él, como que.
Sí. Sí, es que ella como que literalmente no le importa.
Yeah, no le importa un cara.
Como que a mí me gusta, los victims no son just total. Están ahí para morir. O sea, sí están ahí para morir, pero. Pero ajá, como que. Al menos son competentes. Hay varios tropes de esta película que a mí me encantan, que también los siguen a través de todo. Uno lo estábamos hablando al principio, ¿verdad? Esto, jump scares super fake, como que dos personajes se encuentran de frente y tenemos este blasting music de la nada. A mí eso siempre me la explota, porque es algo que actually pasa en momentos de horror y esta just lo exagera y lo lleva a otro nivel.
Sí, y te lo mencioné ayer, que el sound mixing de esta película es como que es tan y tan horrible, porque todo el diálogo está tan y tan más bajito que la música. So, esos jumpscares son jumpscares de verdad, porque la música está tan y tan alta.
Sí, sorry. Te pregunto, lo estábamos hablando, esta película tiene un low budget feel to it. ¿Tú crees que a propósito o tú crees que en realidad Wes estaba ahí experimentando con un budget bajito?
Pues no sé, porque es como que es Wes Craven. Like, estoy seguro que si él se lo pedía, el estudio le daba a todos los chavos que él quería.
Fíjate, y esta película costó 14 millones, que tampoco fue una película barata.
Yo... Es que es difícil, obviamente. Uno ve cualquier cosa de los 90s y dice, ok, esto es low budget. Pero es que estás comparando chinas con botellas. So, es un poquito difícil. Yo creo que esta película, lo que pasa es que es mucho más... El scope es más pequeño. A diferencia de las otras películas de horror de Wes Craven, you know, este supernatural element, como que estas cosas que de por sí... elevan el scope de una película a algo un poquito más, I don't know, grande, you know, religious or whatever. Esta película es tan sencilla como a un boyfriend that goes crazy y quiere matar a su novia. Like,
no está más complicado que eso.
Exacto, y el scope es tan pequeño que se siente como esta película low budget, como este grupito de amigos que dijeron, ah, quieren hacer esta película, ok, dale, vamos a hacerla. A la misma vez, no se siente para nada como un Blair Witch Project o algo así.
Ah, no,
como
no,
que,
claro.
So, it treads the line very well entre usar el budget para lo que tenía que usar. O sea, tuve el budget en verdad, el uso de las cámaras, los cranes. O sea, esta película tiene un montón de uso de cámara, así como que la cámara se está moviendo un montón y en espacio alto. So, I see where the money went.
Sí. Sí, no, 14 millones no es un low budget film.
No, para nada.
Y más para, exacto, como tú dices, más para el scope de esta película. Que,
and it's the 90s, inflation, you know.
Sí,
esa película en verdad costó 25 millones.
Pero... No sé si 25, pero... Pero ajá, ¿qué? Otros tropes, obviamente, el constant deconstruction of horror movies. Esta película es algo que te mencioné, ¿no? Cada vez que puede hacer un nod a una película de miedo, lo hace. Y cuando no sabe hacer un nod, simplemente just name drops them.
Yep.
So, I was watching The Exorcist last night. Es como que, wait, what? De hecho, hay una parte que... Randy se refiere a Stu como Texas Chainsaw Massacre o Leatherface. For no reason.
I mean, Randy for no reason a cada rato está hablando de películas como que... Ah, otra parte que es como que, ¿qué carajo tiene esto que ver? Cuando están en la fucking tienda de videos, que la nena viene y dice, oh, where's that movie with the werewolf and E.T.'s mom? Oh, The Howling. Es como que, why? ¿Por qué me están mencionando The Howling? ¿Qué tiene que ver?
Exacto, exactamente.
Y después el rant de Jamie Lee Curtis, que es como que, no, mano, no, Jamie Lee didn't show her tits until Trading Places.
Sí, esta película constantemente hace referencia a Jamie Lee Curtis. Y by the way, hablando de los nods, uno súper obvio, obviamente, es el que limpia en la escuela, que se llama Freddy, y tiene el...
Yep.
Y tiene el suéter de Freddy Krueger.
Que es Wes Craven.
¿Ese es Wes Craven?
Ese es Wes Craven, dude.
Wow, ok. Y otro que a mí me encanta es la presencia de Linda Blair, que es la actriz de la nena de The Exorcist. Ella tiene un cameo en esta película también. Que siempre es cool verlo. So, ajá, Tony, esto es una película de miedo que made fun of horror movies, but referenced them y paid homage to them. Obviamente.
Y todavía holds up como su propia película de miedo.
Por eso, por eso, por eso. Esta cosa, ¿verdad? De que Wes está toda la película deconstructing las películas de miedo, pero a la misma vez he makes one. Y
yeah.
Funciona, man. Ahí... De nuevo, Scream es una de mis películas favoritas de miedo. Scream es una de esas películas que yo veo todos los años, por lo menos una vez. Va a ser interesante. Yo no veo la 2 y la 3 hace... O sea, las he visto muchas veces en el pasado, pero hace tiempo que no las veo. El año pasado para Halloween vi la 1 y vi la 4, no vi la 2 y la 3. So, yeah, va a ser interesante, Tony.
Sí, dude, yo esta serie... Yo vivo por ella, es una de mis series favoritas. Yo veo, igual que tú, veo las cuatro yearly, pero like legit veo las cuatro, no soy como tú. Y a mí estoy tan y tan excited por el futuro de esta serie. Me encantaría pensar que we're gonna keep going, pero honestamente, like, I'd be fine si esta es como que this is the last.
Sí, yo como con todas. Si nunca hubiese habido una Scream 4, I would be fine. Si nunca hubiese habido un Scream 5, I would be fine. Pero después, cuando acabemos la serie, entran mis hot takes, pero ajá, a mí me encanta esta serie, me encanta.
¿Tú tienes hot takes?
Yo casi siempre tengo hot takes, Tony.
¿Pero de la 1 tienes hot takes?
No, not really. I love it.
Okay. Pero de la, a mí sí.
Yo creo que es más de como I rank them. Es más, ¿sabes qué? Te lo voy a decir. A mí la 4 es la más que me gusta después de esta.
¿En serio?
Sí, y mucha gente creo que arranca la 4 bien abajo. A mí, yo te diría que esta, la 4, la 2 y la 3.
Okay, yo soy 1, 2, 4 y 3.
Okay. No, está bien. Ahora seguiremos hablando de todas esas en su momento.
Sí, no, esta, this is gonna be fun, porque esta serie es bien interesante, esta serie hace un montón de cosas buenas. La 2 hace, like, la 2 literalmente hace lo mismo, pero entonces con sequels.
Ajá, it's a sequel, man.
It's a sequel, y I just, I love it, I love it.
Yo por eso estoy tan emocionado para la nueva, dude. O sea, it's gonna be about the reboot calls.
It's gonna be about reboot calls, ¿tú crees?
Bueno, es un reboot call, so... eso es lo que tú esperarías, oh. ¿No?
So, tú lo que me estás tratando de decir es que Randy really isn't dead.
Vamos a ver.
Vamos a retcon Randy's death.
Vamos a ver. Claro, ¿tú te imaginas llegar ese día al cine... y que sea un direct sequel a esta y que retconeen la 2, 3 y 4.
Retconeen todo, pero que te empiecen como que justo al final que están sacando a Dewey en la camilla y hacemos el paneo arriba y todo, pero que también después veamos a Jamie Kennedy y a Stu salir.
Sí. En el escríbete, esto de Scream 5 fue que yo dije algo como que había una película nueva Stab que reconeaba como que la 3, la 4, pero la 5 y la 6 todavía eran canon.
Yo lo que me acuerdo es que tú tenías lo del Social Justice Warrior ahí, como que, these guys always want to make them about lesbians.
Sí, el YouTuber.
Sí, porque los stars de la nueva Stab eran Florence Pugh y
Samara Weaving.
Yes.
Sí. Ay, dude, que eso en esta película obviamente no entramos, pero entonces ya al lado empezamos con las películas de Stab. Que a mí.
¡Stab!
Yo amo lo mera que es esa mierda.
A mí me encanta que el universo de Stab se mueve más rápido que el universo de Scream.
¿Qué?
El universo de Stab se mueve más rápido que el universo de Scream.
Ah,
o sea, en el tiempo que tenemos 5 películas de Scream, ya hay como 12 películas de Stab.
Sí. Wow, sí. Tony, antes de irnos, lo que te dije era Ryan Johnson en la 5.
Yes.
Eso, yo literalmente, no. Wow. Yo empecé a llorar en el cine.
¿Eso es un rumor o eso es un, fact? ¿Esto es algo que sabemos?
En mi mente, Tony. En mi mente.
En tu mente todo es canon.
Ajá, en mi mente, aunque no pase en la película, Ryan Johnson dirige una película. Stop. Ya. Tony, yo creo que podemos dejarlo hasta aquí. Scream, mano, una de nuestras películas favoritas, una de mis películas favoritas de miedo, sin duda alguna. Si no la han visto, yo, ¿qué están haciendo? Vean esta película. No sé qué más. No sé qué más puedo decir about it. Porque,
honestamente, si ustedes no han visto esta película, denle la oportunidad porque les va a cambiar la mente a lo que son las películas de horror. Actually, si no fuese por esta serie y por ti ser mi amigo, yo no viese películas de horror, honestly.
Mira para allá.
Esta serie honestamente cambió mi perspectiva de lo que son las películas de horror. Yo honestamente pensaba que las películas de horror eran solamente para meterte miedo y como que make you jump and scare y ya como que they didn't have any real value. Pero muy that's mal. Not true.
Muy mal. Así que nada, Tony, yo creo que ya vamos a ir cerrando. Estén pendientes porque la semana que viene tenemos mucho trabajo. Vamos a estar reseñando las otras 3 películas y entonces muy pronto, cuando podamos ver las 5, la estaremos reseñando aquí también. Así que nada, apenas estamos empezando con esta serie y este año va a ser bien intenso. So buckle up porque vamos a meterle. Así que nada, estén pendientes y nos pueden seguir en Spotify, Anchor y Apple Podcasts. Nos pueden dejar una reseña de 5 estrellas en Apple Podcasts y en Spotify. Sigan nuestro otro podcast, el podcast de Star Wars, y nos pueden seguir en Twitter y en Instagram, Film Not Included. Los enlaces están abajo en la descripción. Tony, sacalo.
Corillo, como siempre, nos vemos mañana.
Frankly, my dear, I don't give a damn.